Buenos días, hermanos. Es un gusto, un privilegio para mí estar siempre acá adelante. No sé si merecido, pero más seguro estoy que inmerecidamente lo vengo. Y siempre hay una expectativa. Todos tenemos expectativas en esta vida. Tenemos expectativa de qué va a pasar hoy día. Tenemos expectativa de qué mensaje me va a dar en la prédica. Tenemos expectativa de decir, algunos dirán, me gusta lo que predica Fabián, otros dirán, otra vez le tocó a él. Pero bueno, estamos llenos de expectativas. Lo importante es que sepan que siempre me pongo en las manos de Dios para que Él sea quien dirige el mensaje que tengo que dar. Cuando planificaba hablar sobre esta expectativa que siempre tenemos, me puse a pensar y decía que en realidad siempre nosotros estamos a la expectativa por algo. Bueno, es diferente a que estemos ansiosos, pero siempre tenemos esa curiosidadcita de que qué va a pasar, quién es esta persona, qué hace. Y me vino a la mente una anécdota que nos conversaba en las aulas de la universidad el doctor Mario Jaramillo Paredes. Creo que es una persona muy conocida o al menos conocida por mucha gente. Él fue ministro de Educación, rector de la universidad, la UDA. Pero bueno, lo interesante es que el doctor nos conversaba que él ya teniendo el título de doctor, el CONESUB le mandó de ese tiempo, le mandó a que haga un estudio arqueológico en Ingapirca. Se fue el doctor y, bueno, pues, pueblo chico, todos se enteran. Estaban todos a la expectativa, ha llegado el doctor está haciendo los estudios. Y pasaron los días, pero alguien se le acercó, una persona, un señor que vivía en el sector rural, se le acerca y se ha dicho, la verdad, le brinda un trago. Entonces le pregunta, dice, bueno, doctor, y cuéntame, dice, vos no vales como doctor, dice. Verás, doctor, vos no curas a nadie ni defiendes a nadie. No vales para nada, doctor, vos. Obviamente no sabía que era doctor en arqueología, pues, en historia. Entonces miren ustedes, hermanos, la expectativa que siempre tenemos las personas sobre algo. Y de ahí también la importancia de desempeñar ese rol que estamos en ese momento cumpliendo. En cualquier ámbito de nuestras vidas tenemos que nosotros cumplir ese rol que Dios nos ha puesto, porque sabemos que de Él viene todo. Esta semana, el día de hoy, vamos a hablar sobre la construcción del arca que lo hizo Noé. Permítanme leerles nuevamente el capítulo 6, versículo 9 de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafaterás, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oremos, hermanos, para empezar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos semana a semana de reunirnos aquí como iglesia y conocer de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esa posibilidad todavía en nuestro país. Te damos gracias, Señor, por toda la congregación. Gracias por nuestros familiares. Señor, en esta mañana quiero pedirte que seas tú quien esté dirigiendo este mensaje. Y sobre todo, Señor, que abras el corazón de cada uno de los hermanos para que puedan receptarlo y practicarlo, Señor. Quedamos en tu presencia, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, te oramos. Amén. La semana anterior, hermanos, vimos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y por ello Jehová decide arrancar de la faz todo lo creado, desde el hombre hasta los animales, pues me arrepiento, dijo, de haberlos creado. En esta prédica, queridos hermanos, vamos a tratar brevemente unos cuatro puntos, lo que he encontrado en esta escritura. Primero vamos a ver un mundo caído. Segundo lugar, veamos la gracia de Dios, el testimonio y finalmente la fe, la obediencia y la paciencia. Comencemos entonces. Vamos a ir en este orden de cosas que he encontrado, más que sería el orden mismo de los versículos. Punto 1. Un mundo caído. En Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Veamos el verdadero significado de estas dos palabras fuertes que encontramos allí, corrompida y violencia. Yéndonos no solo al texto bíblico, sino consultando en los diccionarios, encontramos que corrompida significa putrefacto, podrido, estropeado, descompuesto, pervertido, depravado, degenerado, vicioso, envilecido, echado a perder, contaminado. Parece que más allá de eso no se puede llegar. Violencia. Violencia, dice, es el comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o conseguir algo. Por un momento, hermanos, trasladémonos a esa época. Imaginemos una sociedad como la que acabamos de describir, con todas esas características, llena de adulterio, de fornicación, llena de homosexualismo, de lascivia, con vicios, robos, asesinatos, e inclusive se dice que en ese tiempo llegó a tal la descomposición que los animales mismos se comían entre sí. Pero veamos, hermanos, porque muchas veces nosotros decimos que tan dañada estuvo la sociedad. Permítame tomar del libro Una pausa en tu vida, de Pablo Martini, de hace 2 años, en el 2014. Escribía con el título Ironías de la vida lo siguiente. Todo empezó cuando Madeline Murray se quejó porque no quería que se orara en las escuelas. Después, alguien dijo que tampoco debería leerse la Biblia. No estoy leyendo lo que pasaba en Noé, es lo actual. El doctor Benjamin Spock dijo que no se debía corregir a los hijos cuando se porten mal. Y todos dijeron, ok, no los corregiremos más. Más tarde, alguien dijo a maestros y directores de escuelas que no debían disciplinar a los alumnos. Luego dijeron, permitan a nuestras hijas que aborten si ellas así lo consideran, sin tener que pedir permiso a sus padres. Perdón, y dijimos, buena idea. Otro miembro brillante de esta escuela dijo, si nuestros jóvenes son jóvenes, vamos a darles todos los preservativos que quieran para que puedan divertirse. Después, otro oficial del gobierno dijo, no importa lo que cada uno hiciera en privado, mientras cumpliera con su trabajo. Más tarde dijeron, vamos a hacer revistas con mujeres desnudas y las llamaremos arte. Y dijimos, ok. La industria del entretenimiento dijo, hagamos películas y shows que promuevan la profanación, violencia y sexo ilícito. Y dijimos, son los medios, solo se divierten. El que no quiera, que no lo vea. Y ahora nos estamos preguntando, ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no distinguen entre el bien y el mal? ¿Y no les molesta traicionar, golpear, pegar a alguien, incluyendo sus amigos y familiares, y hasta suicidarse? ¿Por qué tantos embarazos no deseados? ¿Por qué tantas niñas burladas? ¿Por qué el SIDA, las drogas, las enfermedades venéreas? ¿Por qué los abortos y la rebeldía? Probablemente, si lo pensamos lo suficiente, sabríamos que tiene mucho que ver con nosotros. Porque finalmente, solamente lo que hemos estado sembrando es lo que cosechamos. Entonces, queridos hermanos, en esta parte del mundo caído, la gran pregunta o la pregunta es, ¿hay diferencia entre la humanidad de la época de Noé y la actual? Si nosotros vemos a la luz de ese texto de hace 2 años, sencillamente decimos que no hay ninguna, o quizá podremos afirmar que está peor que antes. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad, empezando, como dicen, la caridad en casa, con nuestros hijos. Realmente qué duro, porque si hacemos un símil con lo que está pasando ahora, verdaderamente tenemos momentos difíciles, días muy duros. Soy un profesor de 25 años y he podido ver toda una descomposición en cuanto a la sociedad. Y lo más duro es que gobiernos que desgraciadamente nosotros los elegimos son los que nos han llevado a esto. Como profesores estamos con una espada o con un hacha sobre nosotros. Ahora el buen vivir lo tienen todos, menos los profesores. No podemos disciplinar, no podemos amonestar. Si bien antes había exageraciones, por tratar de combatir esas exageraciones, no podemos llegar a lo que hoy hemos llegado. Pero desgraciadamente estamos ciegos y pensamos que no está haciendo daño. Esperemos, hermanos, unos 10 años más y estaremos, como dice aquí, cosechando lo que hemos sembrado. Eso es lo malo que está pasando, pero hay un punto bueno. Dios está con nosotros y su palabra dice que nosotros debemos agradar a Dios más que al hombre. Entonces, cada uno de ustedes, papacitos, cada uno de ustedes, mamitas, tienen esa posibilidad de romper este nuevo esquema o este nuevo paradigma que está poniéndose en moda en las escuelas, en la sociedad. Porque de ahí viene el mundo caído. No es que mañana nos levantamos y encontramos el mundo caído. La descomposición es paulatina, es sistemática, es permanente. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo esto, el énfasis de la historia de Noé y el diluvio no es para ilustrar la diseminación de la corrupción maligna entre los hombres, sino más bien es para mostrarnos la operación divina del juicio y la gracia. Y ahí entramos al segundo punto, la gracia de Dios. Y lo vemos en Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hallar gracia? La palabra de Dios en Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Veamos, hermanos, en nuestro caso, no es que nosotros fuimos a Dios, ni Dios nos escogió porque somos buenas personas, sino fue que Él, en su misericordia, vino a nosotros. El proceso de transformación de Noé es igual al nuestro. Noé fue hombre justo porque creyó y tuvo fe en Dios, porque Dios estuvo en el corazón de él. La actitud de Noé es fruto de tener a Dios y no lo contrario. Precisamente, Dios nos hace hijos suyos cuando estamos en el fango, cuando estamos en el suelo, cuando pensábamos que ya nada más podría pasarnos. Su palabra dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Creo que la gran mayoría, o me pondré como ejemplo yo, fui recogido en esos instantes. Es que ese es el lenguaje que entendemos nosotros. Nadie ve a Dios, nadie busca a Dios cuando estamos en días buenos, en días prósperos. Lo buscamos cuando estamos hundidos, cuando parece que ya no hay solución, pero la gracia de Él está allí y nos hace nacer nuevamente a esta vida. Pero aún así, Dios tuvo misericordia y mostró al mundo su gracia, pidiéndole a Noé que construya el arca. Los malvados fueron destruidos, pero por medio de Noé y su familia, la raza humana tuvo un nuevo principio, un nuevo comienzo. La percepción que nosotros tenemos generalmente del cuando escuchamos diluvio es de castigo y juicio, y en parte es así, para eso vino el diluvio. Pero no podemos quitar el elemento de compasión que hay en esta historia. Dios no envió el juicio sin antes haber dado a la humanidad la oportunidad de arrepentirse. Los muchos años que le llevó a Noé construir el arca, que según los estudiosos es alrededor de 120 años, estos 120 años sirvieron para darle tiempo a la humanidad de devolverse de su maldad, de buscar a Dios, pero no lo hicieron. Tercer punto, el testimonio. Ahora, hermanos, veamos cómo era Noé. Y lo encontramos en el versículo 9. Dice, Noé, varón justo, era perfecto y caminó con Dios. De igual manera, veamos qué nos dice el diccionario, qué definición nos da en la palabra justo. Y dice lo siguiente, un individuo justo será quien aplique de manera consciente o inconsciente todos aquellos valores, comportamientos y actitudes que tengan como finalidad última la generación y reproducción de justicia. Noten aquí que nos dice que pone en práctica de forma consciente o inconsciente. Y nosotros debemos tener esa actitud, pero una actitud que nazca de nosotros, no aquella actitud que forzamos a que aparezca en nosotros. Y muchas veces pensamos que andando con la carita de compungidos, que mostrándonos como buenitos, estamos obrando de acuerdo a nuestro corazón. La verdad es, hermanos, que cuando eso no nace del corazón, cuando eso no es puesto por Dios, se nota también claramente. Es mucho mejor pedirle a Dios y decirle que nos lleve por sus caminos y que ponga con naturalidad ese comportamiento en nuestro corazón. Es obvio que tenemos que transcurrir en el camino y transcurrirá un tiempo hasta que eso se vaya enquistando en nosotros. Pero qué lindo sería que nosotros podamos hacer, como dice acá, de manera consciente, pero también inconsciente. Hace años teníamos antes de que la bailoterapia se popularice tanto, había que buscar, los que éramos medio gorditos, en dónde hacer ejercicio. Y teníamos nosotros en un lugar una persona que daba la bailoterapia. Y era fácil verle a la señora, no quiero utilizar otra palabra, fácil verle. Llegaba a la bailoterapia, se ponía su licra y bailaba todas las canciones habidas y por haber. No importaba qué decía la letra, sino lo que importaba es que esté dos cosas, que esté en onda y que sean movidas. Pero había un día X que no podía pasarse de las 8 de la noche. Y rapidito se cambiaba, se ponía un vestido largo, se soltaba el cabello y se iba toda compungida y toda recogida a leer su Biblia. Miren ustedes, ¿será una actitud del corazón? No. Entonces cuidémonos también de esos. Para bien, sabemos que Dios quiere que nosotros busquemos la personalidad de Él, la personalidad de su Hijo Jesucristo. Posiblemente no la logremos, no la encontremos, pero es nuestra obligación, nuestro deber estar en esa búsqueda constante. Siguiente palabra dice, Noé era perfecto. Aquí la palabra perfecto más se refiere a o se traduce a íntegro. Obviamente, porque sabemos que perfecto solo Dios. Entonces, la integridad se traduce como una persona honrada, honesta, respetuoso por los demás, directo, apropiado, responsable, controlador de sus emociones, respeto por sí mismo, puntual, leal, pulcro, disciplinado, congruencia y firmeza en sus acciones. En general, el íntegro es alguien en quien se puede confiar ciegamente. Miren ustedes, esa fue la personalidad o las características de Noé. ¿Qué más hizo Noé? Caminó con Dios, siendo íntegro y haciendo la voluntad de Él, siendo íntegro y justo, Noé caminaba con Dios. Nunca se apartó de hacer su voluntad. Era de tal calidad el carácter de Noé que en la misma forma en que Enoj, unos años antes, él gozó del compañerismo íntimo con Dios. Noé fue salvo por fe, no por obras ni por ser íntegro, pero sus obras, como es la obediencia de hacer todo lo que Dios le dijo, dieron testimonio de su fe. Lo sobresaliente de todo son las circunstancias en que Noé camina con Dios, porque para ese tiempo, recuerden, el mundo estaba caído. Todo era oscuridad, todo era pecado. Cuando todos se desviaron, Noé se mantuvo incólume. Noé, podríamos decir, hermanos, fue la luz que brilló en la oscuridad de ese tiempo. Si nosotros revisamos la palabra de Dios en Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Y aquí se está refiriendo a todos nosotros, a los que Dios nos ha escogido, en los que Dios ha puesto su misericordia. Somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Entonces, de inmediato está diciendo que los hijos de Dios, de una forma inconsciente, estamos en un pedestal, pero no para el enorgullecimiento de nosotros, sino nos hace caer en cuenta que somos como una ciudad sobre un monte. Ese monte que todo el mundo lo puede ver, ese monte que todos están a la expectativa, ahí estamos ubicados nosotros, porque dice él: sois la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud. El almud traduce un tarrito, más o menos, de una arroba. Entonces dice, hace literalmente, dice: no se puede encender la luz y tapar con el almud, porque obviamente no va a alumbrar a nadie, sino se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mire ustedes cómo nos ratifiquen eso. Nos ponen ese compromiso. Estamos sobre el candelero y tenemos que ser la lumbrera, la claridad de la casa. Empezando por allí, el comportamiento de nosotros, las costumbres nuestras, el hablar nuestro tiene que ser apegado a lo que Dios manda. Alguna vez les dije que el privilegio más grande, pienso yo que el privilegio más grande es que alguien le siga los pasos de uno, que alguien quiera ser como uno. Pienso que esa es una de las bendiciones que Dios nos da. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, recuerdan que les dije, no nos pone a nosotros en ese pedestal para el orgullo nuestro, para la gloria nuestra, sino para que con nuestro comportamiento la gente glorifique a Dios, la gente le siga. Algún predicador pone como ejemplo y dice: ¿qué sucedería? Hagamos un símil acá. ¿Qué sucedería con que un gobernante, después de 3-4 años de ejercer su gobierno, lograría transformarle al Ecuador y convertirle en una potencia, pero también en una sociedad recta? Todos estaríamos admirados y admirando a esa persona. ¿Y qué tal si esa persona un día decide y dice: yo les voy a decir cuál es el secreto de esto? yo soy budista. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Gran cantidad de la gente, gran cantidad de los ecuatorianos, quisiéramos hacernos budistas. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros hacemos obras buenas? Si nos mantenemos como aquí, como Noé, mientras esta sociedad está en sus ajetreos, en sus apuros y en sus divagaciones, si nosotros nos mantenemos ceñidos a la palabra de Dios, Dios nos bendice. Y que alguien nos pregunte, oye, ¿y cuál es la clave tuya? Bueno, ¿qué hiciste? Poder decir, esto me pasa desde que Dios entró en mi vida. ¿Sí o no? Que es un buen testimonio. Quedarían con esa espinita a decir, yo también quiero ser así. Nosotros podremos triunfar sobre las influencias corruptas de la sociedad en lugar de ser sus víctimas. Miren, nosotros podemos triunfar sobre las influencias corruptas de la sociedad en lugar de ser sus víctimas. Y ese es el problema, hermanos. Hoy en día estamos llenos de víctimas. Es que soy así, como decía Janet, porque el mundo me hizo así. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Qué palabras para sabias. Ya tienen una oportunidad donde apoyarse los rebeldes. Es que la sociedad me hizo así. Nací en una sociedad pobre. Mis padres no estaban conmigo. Y ahora es más, algunas desviaciones sexuales no se llaman pecado. Sí saben cómo se llama ahora, ¿no? Enfermedad. Son enfermos. Entonces, mire, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, analizando las cosas y separando, llamando a las cosas por su nombre, lo que es pecado, lo que es enfermedad, será enfermedad. Y pecado o enfermedad, quien verdaderamente lo cura es Dios. Cristo expresó el interés de que sus discípulos fueran guardados de la corrupción moral de este mundo. En Juan 17:15 dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces nosotros no tenemos que buscar escapar de esta sociedad, sino lo que tenemos que hacer es orarle día tras día a Dios, no para que nos separe de acá, porque de pronto se cumple y tienen que hacer un entierro mañana mismo. Lo que tenemos que buscar es que Dios nos guarde del mal, que nos dé esa fortaleza, esa sabiduría para nosotros sabernos guardar del mal. Y lo que debemos también pedirle es que se cumpla la palabra de Él, que nos dé la fortaleza para ser luz y sal en este mundo. Debemos ser justos, íntegros y caminar con Dios, no escondernos, sino dejarnos ver como cristianos. Prediquemos, hermanos, todos los días, y si es necesario, también hablemos. Recuerde, prediquemos todos los días y si es necesario, también hablemos. Defendamos nuestra fe. Si es que no lo defendemos, seremos una luz escondida en el almud. Tenemos un buen ejemplo de un hijo de Dios, Noé. Cuarto punto, fe, obediencia y paciencia. El versículo 14 dice, hazte un arca de madera de gofer. Revisando en la nueva versión latinoamericana, dice, en vez de gofer, dice, hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con aposentos, igual los aposentos traduce a compartimientos, y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Veamos esto, construir el arca en un lugar alejado del mar, sobre una montaña, donde llovía poquísimo. Se necesita estar loco para hacer una cosa de estas. Lo menos que podría hacer sus familiares de Noé, sus familiares, vecinos y amigos, es reírse. Pero él sabía que esa era la voluntad de Dios. Igual nos pasa a nosotros ahora. De los cristianos se burlan. Están a la expectativa. Cuando alguien en la familia o en el barrio saben que él es cristiano, ¡pum!, se enfocan en él. Y están a la expectativa de ver qué hace. Y si nos tropezamos, es todo, como dirían hoy día los chicos, todo un bullying. Pero los cristianos también incomodamos en algunos lugares. Y ahí se cumple la palabra de Dios. Por mi causa serán perseguidos, vituperados, menospreciados. Es duro, hermanos, esto, pero sucede. Por más que usted quiera decir, tengo que estar bajo autoridad, tengo que no hablar mal de la persona, tengo que edificar con mis palabras, llega momentos en que usted no puede más y reclama. Y no sé si lo más lindo, lo más feo es ver cómo esa persona se incomoda y se siente mal. Y cuando uno habla o cuando la persona cristiana habla, como se pone a la expectativa y dice otra vez esto. Pero con la autoridad que tienen, quieren utilizar todo el poder para decir cállate. Esa es la vida del cristiano. Así le pasó a Noé. Entonces yo pienso que en las oraciones de cada uno de nosotros, todos los días a la hora que usted haga la plegaria, la oración, debemos pedir por todos los cristianos para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, porque son días malos los que estamos pasando. Su obediencia, la de Noé, a pesar de las burlas y la presión, siguió todas las órdenes que Dios le dio. Su paciencia, hermanos, ¿cuántos años esperó? 120 años, pensando en que Dios, esperando en que Dios iba a establecer ese pacto con él. Hoy en día, hermanos, quizá eso nos falta, paciencia. Paciencia, porque aquí estamos todas las semanas, tenemos a un Dios, no nos va a abandonar. Pongamos la fe en él, pongamos esperanza en él. No importa que el mundo esté en contra nuestra. Si tenemos a Dios, ¿quién con nosotros? Y a veces ya va surtiendo efecto en nosotros. Tenemos una calma media, que no la entendemos, pero calma al fin. Pero hermanos, lo que nos falta es la paciencia. Se nos viene el problema y queremos nosotros, pero Señor, ya te oré, son 3 días que estoy orándote, Señor. ¿Hasta cuándo? Pensemos, hermanos, la paciencia también debemos pedirle a Dios. Volvamos al texto. El arca sería el vehículo de salvación. El Señor les dio instrucciones específicas para hacerla. Pero hay un detalle interesante que no debemos dejarlo pasar por alto. Dios pidió que se calafateara el arca por dentro y por fuera con brea. Calafatearle vendría a ser como impermeabilizarle. Recordemos para ese tiempo que no eran las embarcaciones, no eran de hierro ni estaban soldadas, sino era de madera. Entonces, en los acoples donde se unen las tablas, siempre queda un espacio. Entonces, ahí había que ponerle unos hisopos con brea y le estaban impermeabilizando. Entonces, él pide y dice, calafaterásle por dentro y por fuera con brea. Pero aquí hay una cosa que encontré mientras preparaba esto. Dice, en hebreo hay un juego de palabras con implicaciones proféticas. Un juego de palabras con implicaciones proféticas. Calafatear viene del hebreo kafar. Y brea también viene del hebreo kofer. Pero las dos palabras proceden de una misma raíz. Kafar y kofer vienen de la raíz kipur, que literalmente significa expiación. Miren ustedes. Entonces, así como la brea protegió a los que estaban dentro del arca del juicio del diluvio, también cuando venga el juicio final serán salvos aquellos hermanos que se hayan calafateado con la sangre del Cordero de Dios. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es hora de que nos calafateemos, de que nos impermeabilicemos con la sangre de Cristo. En el 6:15, noten las indicaciones que le sigue dando. Dice, las dimensiones serán de 300 codos, yo les voy a pasar a metros. Cada codo tiene aproximadamente 50 centímetros. De esa manera quedaría así. Las dimensiones, 150 metros de longitud, 25 metros de ancho y 15 metros de altura. Miren ustedes, 150 metros es como una cuadra y media. por 25 metros de ancho y 15 metros de altura. Tiene algo así como casi 4 pisos de alto. Pero noten ustedes esto. Es una arca y no le pide que ponga timón. No hay timón, no hay con qué conducirle. Y también nosotros vemos acá que es una cosa sencilla. Pues la dirección y la protección estaba a cargo de quién. De Dios. ¿Para qué ponerle timón? ¿Para qué Noé tenía que saber de ser un marino o etcétera? La dirección estaba en manos de él. Noé tuvo fe y llegó a confiar plenamente en lo que Dios le dijo. Entonces, noten ustedes, hermanos, que si a nosotros nos ponen a hacer algo, decimos, él y se olvidó él de poner el timón. Adaptado pensando en otra cosa, pongamos el timón. Y preguntamos, no, es que sí, pues, ¿cómo le manejo, pues? Pero no, Noé se quedó allí. ¿Qué diría él? Dios sabe lo que hace las cosas. Y siguió confiando en él. La palabra de Dios en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, imagino un temor reverente, preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho la justicia que viene por la fe. Hermanos, nosotros luchamos en nuestras fuerzas. Aplicamos varias fórmulas para llegar a cabo un plan. Y por ahí existen las fórmulas perfectas para ser un hombre exitoso. Sin embargo, hermanos, si en esta fórmula, si en este luchar diario, no incluimos a Dios, no nos va a servir de nada. Será como construir en la arena. Vendrá el agua y le destruirá todo. Vendrá el agua en forma de problemas, en forma de inconvenientes, y se llevará. Y si es que eso no sucede, porque también lo hay. Hay personas que no son cristianas, que no viven con Dios en su corazón, que no tienen a Dios en su corazón y aparentemente son muy exitosas. Mentira, hermano. No se engañe. Si Dios no está dentro de esa planificación, de nada sirve. Por más que tengamos éxitos, quedará un vacío en el corazón de nuestros. Como que algo falta, como que algo me hace falta para completar, como se dice, esa felicidad. Hoy día las canciones que cantamos, fueron muy decidoras. Solo Dios hace al hombre feliz. Queremos buscarle a Él para seguir sus caminos. Y vimos también la misericordia de Él. Si en nuestros planes, si en nuestras vidas no incluimos a Dios, estamos enrumbados hacia un despeñadero seguro. Es hora de pedirle que Él sea quien guíe nuestras actividades diarias, que Él guíe nuestras decisiones, nuestra vida. Como en el tiempo de Noé, no miremos, hermanos, con indiferencia las advertencias de Él. Volvamos a Él. Recordemos, hermanos, que Dios está aplazando la segunda venida de Cristo precisamente para eso, para que más gente sea evangelizada y conozca de la palabra de Él. No importa los pecados que hayamos cometido, tenemos un Dios, confesemos nuestros pecados, tengamos un arrepentimiento genuino y vivamos en los caminos de Él. Que Dios nos bendiga.